En Colombia preocupa que las varias alertas realizadas desde la sociedad civil, las víctimas y múltiples organismos nacionales e internacionales de derechos humanos no han podido frenar de momento la propuesta de ley que busca mantener en impunidad los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas públicas colombianas. Aún más preocupantes son las declaraciones públicas del presidente, Juan Manuel Santos, quien dio su apoyo oficial a la ley, citando la supuesta guerra jurídica contra las fuerzas públicas, aunque no existe ningún caso en que un soldado o policía haya sido condenado injustamente por haber cometido un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o una grave violación de los derechos humanos. Al contrario, existen miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamiento forzado, violencia sexual y tortura, entre otros, que han sido y siguen siendo premiados con total impunidad por el Fuero Penal Militar en Colombia. Desde el programa Resumen Latinoamericano en Argentina, escuchamos el análisis sobre esa cuestión bajo la coordinación de Carlos Aznárez.
De todo esto vamos a hablar con Julio César Hincapié, nuestro colaborador habitual. También tenemos al compañero Diego, que viene de estar en el Foro Social Mundial dedicado a Colombia, en Porto Alegre, y por supuesto Vicente Cito Lema y María Torrellas aquí con nosotros. Bueno, Julio, Santos, después de el primer anuncio este de la perspectiva de un acuerdo de paz, sobre todo sobre el primer punto dedicado al desarrollo agrario y a la tenencia de tierra, ahora nos ha sorprendido con el tema de que está en marcha una posible ley que asegure la impunidad de los militares, que no se los juzgue por ninguna de las cosas que hicieron anteriormente. Por lo cual esto es un poco la ley de punto final que aplicaron en la Argentina llevada al caso colombiano.
Compañeras, compañeros, sí, eso es como lo que se ha venido discutiendo en los últimos meses, ¿no? Ya hemos venido hablando sobre el famoso proyecto que el gobierno nacional viene impulsando acerca de la justicia militar, es decir, que los militares colombianos no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria colombiana, algo que el caso particular del Movimiento Nacional de Víctimas, pero igualmente desde las organizaciones sociales y populares de Colombia, se viene señalando de los índices de impunidad que se van a generar a raíz de esta propuesta de proyecto de ley que se está circulando en el Congreso de la República. Es lamentable que mientras que el gobierno colombiano siga hablando y planteando algunos escenarios de paz, en la práctica se siga al interior del país generando todo un marco de impunidad, lógicamente, para estos organismos, como es el ejército colombiano, como es la policía colombiana, es decir, el aparato represivo, cubrirlo de un manto de impunidad tal de que, si llegado el caso, si se llegan a unos acuerdos finales y felices, como lo que la mayoría del pueblo colombiano pretendemos y queremos, pues lógicamente estos genocidas queden bajo el ropaje, ¿no?, de una impunidad total. En el transcurso de los años hemos sido reiterativos. Creo que los oyentes y oyentas han conocido los casos de los falsos positivos, ¿no?, que son las nada más y nada menos lo que se conoce como desapariciones extrajudiciales que hacen los estados, y en este caso el estado colombiano. Se calcula que en Colombia el número está rondando cerca de los 3.000 personas, por lo menos oficialmente declaradas bajo este rótulo, y que pues implica directamente el accionar del ejército en diferentes zonas del país como una práctica sistemática que aplicó el ejército colombiano para conseguir algunas dádivas en cuanto a económicas para los militares, o para ascensos de estos mismos militares, o para tener un poco más, digamos que, espacio de descanso en sus vacaciones. La verdad es que es aberrante desde el punto de vista que se vea, donde han agarrado a pobladores civiles, campesinos, pueblos originarios, afrodescendientes, personas que no tienen, como ha sucedido en muchos casos, todas las facultades físicas y mentales, digámoslo así, y los han hecho pasar como parte de la insurgencia armada, es decir, los asesinan, los visten de camuflado, les ponen un fusil y los hacen pasar como si fueran guerrilleros abatidos en combate. Esto se hizo público ya hace unos 4 años atrás o algo más. Es algo que se ha venido señalando desde el movimiento, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Víctimas, y sobre todo el compañero Iván Cepeda, ha hecho sendos debates en el Congreso de la República señalando al ejército responsable sobre estos hechos, pero el gobierno colombiano, con este afán de impunidad que quiere marcar, digámoslo así, estos diálogos, para parte del Estado colombiano, ha hecho de que la justicia, pensar de que la justicia colombiana no tenga jurisdicción sobre los milicos colombianos. Es algo realmente lamentable. Al parecer, hay un consenso dentro de ese Congreso de la República, y valga la redundancia, un Congreso impudio, que está tratando de que legalizar la posibilidad de que los militares colombianos sean juzgados por ellos mismos, ¿no? Algo que parecía que en Colombia era época del pasado, y parecía igualmente que ese tipo de prácticas en América Latina hubiese desaparecido hace años. Pero bueno, ahora en Colombia vuelve y aflora como por encanto, ¿no?
Vicente, sí, hay que pensar también en la historia, porque tal como lo contás, y está bien que lo escuchemos así y que le pongamos énfasis, pareciera que otra vez la impunidad, los asesinos triunfan en la historia humana. Pero si uno tiene también un poco de paciencia y trae la memoria, verá que en las últimas décadas siempre se dio esta situación, que también puede leerse como una situación de avance de las fuerzas democráticas. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a querer cubrir la retirada, la historia habla entonces de una debilidad de ese bando que estuvo impune realizando todo tipo de acción. Cuando empiezan a mirar el mañana y a tratar de conservar sus beneficios económicos, pero también la impunidad jurídica frente a sus delitos, y están desnudando una situación de relativa debilidad. Entonces, son momentos duros, pero momentos en que si las fuerzas populares avanzan, no tienen como sensación y práctica de que estamos en un peor momento, y lo leemos desde la relación de fuerzas, lo que está pasando desnuda que las fuerzas democráticas colombianas están avanzando, y que por otra parte las fuerzas del terror se sienten debilitadas y que están tratando lo mejor que pueden de organizar la retirada. Esto es la verdad histórica. Por supuesto, una verdad histórica no asegura que siempre los nuevos acontecimientos van a darse como se dieron, pero también nos da ánimo para ver, especialmente a ustedes, los militantes colombianos por la paz, que lo que están organizando no es mucho más que, en definitiva, una retirada organizada. Y hay que verlo entonces con ánimo y aguerridos, como han sido siempre.
Hay que decir también que esta semana se ha producido el apresamiento de varios dirigentes campesinos del sindicato Astracatol y de Fensuagro. Están detenidos con la excusa de que fueron cómplices o son cómplices de la guerrilla. Esto es parte también de la ofensiva que está llevando adelante el gobierno de Santos contra el movimiento popular, sobre todo porque una cosa es lo que se hace en La Habana y otra cosa es la realidad colombiana. Esta semana también fue tiroteado uno de los dirigentes de otro sindicato, del sindicato Sintra Mi Energética, lo balearon y también amenazaron de muerte a 4 dirigentes sindicales más. O sea, está enfocado al tema sindical. Diego, vos estuviste en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial dedicado a Colombia, fueron cerca de un millar y medio de delegados, y nos gustaría que nos contaras un poco qué pasó allí.
Pues agradecer primero la invitación a este espacio de debate latinoamericano, de parte del movimiento político y social Marcha Patriótica aquí desde la Argentina. Realmente estuvimos asistiendo al Foro por la Paz en la ciudad de Porto Alegre, al cual, digamos, acudieron variadas organizaciones del arco político popular brasilero. Participaron distintas organizaciones de Paraguay, de la Argentina, hubo organizaciones desde luego colombianas y europeas que, digamos, estuvimos encontrándonos en la política y en el debate para construir alternativas para fortalecer la búsqueda de la paz con justicia social en el marco, digamos, de consolidar un proyecto de integración latinoamericana, de un proyecto de soberanía, democracia, de paz y de participación en este, pues, nuestro país, Colombia.
¿Y cómo palpitan ustedes, un poco ahora que han estado todos juntos y de distintos colombianos que están en la diáspora, cómo palpitan lo que está pasando en La Habana? ¿Qué fiabilidad le dan a los acuerdos, por lo menos a este primer punto que se ha abordado y que es un punto fundamental, que es el tema de la tierra, con respecto a lo que está pasando en Colombia, que es un poco todas estas noticias que estamos dando a conocer ahora, ¿no?
Bueno, desde el movimiento social, digamos, nosotros hicimos un análisis en el marco del Foro Social por la Paz del tema de tierras y territorio. Desde luego la opinión fue, y la opinión y los aportes fueron muy variados, desde el movimiento de los sin tierra, desde movimientos campesinos paraguayos, movimientos digamos colombianos, y bueno, digamos, creemos que es interesante que se haya llegado a un avance, por lo menos en lo escrito, de acuerdos o digamos de discusión frente al tema de tenencia de la tierra, que se haya reconocido de alguna manera que el sistema neoliberal de que ha venido expulsando y excluyendo o despojando a una gran masa de campesinos y campesinas de comunidades rurales de todo Colombia del tema de tenencia de la tierra, y los ha excluido socialmente y desde luego políticamente. Nosotros, digamos, estuvimos haciendo también un diagnóstico de las propuestas que se vienen edificando, como lo son las zonas de reserva campesina. Creemos que son una alternativa de desarrollo territorial integral, una alternativa, digamos, también de impulso para la preservación del medio ambiente, para la participación política, y bueno, creo que venimos como buscando afianzar esas iniciativas para la búsqueda de una reforma agraria integral y democrática, con la participación amplia de las variadas comunidades rurales que en el país tienen la gran responsabilidad de contribuir a la soberanía alimentaria y desde luego a la edificación de un nuevo modelo económico colombiano insertado en la integración latinoamericana.
Era el análisis sobre la actualidad del conflicto en Colombia que nos ofrecía el programa Resumen Latinoamericano desde Argentina.